Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Apertura del programa Precios de Garantía en el municipio de Limón. Rescatan Alicante en la costa sur, serpiente atípica de la región. El municipio del Grullo ofrecerá primer curso de inglés. En la señal cultural hoy le informaremos sobre el recinto cultural Palacio del Arte que inaugura el arte de aprender a expresar. Buscan promover los paisajes de Jutla para actividades a caballo. El Sindicato de Músicos del municipio de Autlán ofrece clases gratuitas de improvisación. En la señal universitaria de esta mañana, el gobierno de Jalisco propone el peor presupuesto a la Universidad de Guadalajara en los últimos 20 años. Confirman la desaparición de dos elementos de la SEMAR en Zapopan. Empezará vacunación general anticovid a menores de 15 a 17 años. Austria confina a los no vacunados contra el COVID-19 e inmuniza a los niños en Viena. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, ya mitad de la semana, 17 de noviembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción y como periodista de este espacio, Gladiola Madera como reportera, mi compañero Fernando García en controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster y continuista de esta emisora. Esta mañana de miércoles, mitad de semana, 17 de noviembre, en el que han transcurrido 321 días, por transcurrir 44. Estamos en la semana número 46 del año 2021. Bien, pues esperemos que esté realizando sus propósitos, sus metas, sus objetivos de este 2021 con éxito, por supuesto. Y bueno, si va a comenzar con estos propósitos, con estos proyectos, pues siempre es un recomenzar en la vida. Hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Les recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y que puede establecer comunicación con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, el 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación vía mensaje de voz o de texto al 317-121-2325 a disposición para que nos dejen escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de señal informativa. A quienes nos ven y nos siguen a través de la transmisión en Facebook, les damos la más cordial bienvenida y los invitamos a que también interactúen a través de esta red social y a todas las personas que nos escuchan a través de la frecuencia 102.3 FM, ahí desde sus hogares, posiblemente desde sus vehículos, transportándose hacia sus áreas de trabajo o algún lugar de destino. A ustedes les mandamos un afectuoso saludo. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana, esta información que le hemos preparado para usted. Comenzamos.
Señal local.
Anuncian apertura del programa Precios de Garantía, esto en el municipio de Limón, Jalisco. Con este programa, déjeme informarle que se pretende impulsar a los pequeños productores del campo. Los centros de acopio del programa compran a los productores sus granos a un precio medio que es fijado por el programa, y con esto se garantiza que el pequeño productor venderá su producto a un precio justo. Vamos con mi compañero Antonio Díaz para conocer más acerca de este programa de precios de garantía que beneficia a los pequeños productores del campo.
El presidente del municipio de Limón, Nelson González, dijo que acudió a la Ciudad de México a solicitar el programa Precios de Garantía en la Secretaría de Seguridad Alimentaria. Por ello, el ingeniero Alfredo Peña y Ernesto López, ambos verificadores de calidad y conservación del maíz en el programa, acudieron al municipio de Limón para informar a los productores sobre la apertura de un centro de acopio para productores.
Ernesto López Piedra, ellos son verificadores de calidad y conservación del maíz y son los, principalmente, el compañero Ernesto López es el que va a estar acá en esta región. Pues ya son hechos.
Con este programa se pretende impulsar la producción de alimentos básicos y fortalecer la economía de los pequeños productores del campo, ya que el movimiento en los precios del mercado afecta a pequeños productores al momento de vender sus productos. Por ello, el gobierno de México establece precios de garantía que le den seguridad al productor de que recibirá un precio justo por sus granos. Los centros de acopio del programa compran a los productores locales sus productos de grano a un precio medio que es fijado por el programa. Con esto se garantiza que el pequeño productor venderá su producto a un precio justo, sin que resulte afectado por los grandes productores, informó Alfredo Peña.
Como ustedes saben, los precios de garantía desaparecieron hace más de 20 y tantos años, que era cuando estaban las bodeguitas estas, ¿no? Parece que desapareció por el sexenio del Cedillo, por ahí, ¿sí? Después de tantos años, regresa el programa nuevamente los precios de garantía. Nosotros sabemos que durante 20 y tantos años los productores quedaron a la deriva, pues estaban al mando de los acaparadores intermediarios porque no estaban estos precios de garantía.
Se espera que la documentación para registrar a los productores inicie esta semana. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de este programa que busca el beneficio para los pequeños productores del campo. En más información, rescatan a un alicante en la costa sur. Es una serpiente atípica de la región. La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la costa sur informó de el rescate de esta serpiente. Y que bueno, de la cual le tenemos más información más adelante. Bueno, es información que preparó nuestra compañera Gladiola Madera a espera de que nos comparta los pormenores sobre dicho rescate. Y bueno, se informa que este rescate de esta serpiente endémica es de la región centro-occidente de México, que no habita en los municipios de esta región. Al parecer fue transportada en auto desde Guadalajara y se escapó en esa zona. Nuestra compañera Gladiola Madera es quien nos tiene esta información a detalle sobre estas y otras acciones que realiza esta unidad de rescate de fauna silvestre que encabeza el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Vamos a escuchar los detalles con nuestra compañera Gladiola Madera.
La Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur informó del rescate de una alicante, serpiente endémica de México que habita en la región centro-occidente, pero que no es común en los municipios de esta zona. Luis Eugenio Rivera Cervantes, coordinador de la Unidad de Rescate, informó que al parecer la serpiente fue transportada en auto desde Guadalajara y se escapó en el municipio de Autlán.
Pues tenemos el primer caso de el rescate de una serpiente que no es común de esta zona, no la hay. Si bien es una especie endémica de México, hacia la zona costa esta serpiente no existe. Estamos hablando del famoso alicante. Esta especie se distribuye de la parte central de México, es decir, de lo que es parte de Chihuahua, Sonora, hacia el centro, Zacatecas. De Jalisco, pues sería como de la mitad de Jalisco hacia la parte central del altiplano. ¿verdad? Hasta la parte centro de México, estaremos hablando hasta Puebla más o menos. Este animalito llegó, nos hacen el reporte, se me hizo muy raro porque dije, pues Alicante aquí no hay. Y efectivamente se trata de un animalito que llegó procedente de Guadalajara en un auto. Parece que la persona por ahí lo traía y se le escapó.
La alicante, también conocida como serpiente sorda mexicana o cincuate, se encuentra en estatus de amenazada por ser constantemente perseguida, sobre todo por la serie de mitos que se tienen sobre esta especie.
¿No? En el caso de estos esas serpientes, existe un mito ancestral. Obviamente eso es falso, es mentira, y este mito señala que el alicante es un animal que percibe el olor de la leche, sobre todo de vacas que tengan becerros o de mujeres que estén amamantando, y por esta razón estos animales supuestamente tienen la capacidad de hipnotizar a la madre, que a las vacas se les enrollan por la parte de las patas traseras y se le pegan a una de las ubres, o a la mamá que está amamantando, la duermen con el mentado vaho, que sería como el aliento, y entonces se le pega al pezón a la mujer, ¿no? Esto es justamente es falso.
El responsable de la unidad informó también que durante el mes de noviembre han aumentado los rescates de reptiles, sobre todo de serpientes, así como aves heridas. Tal es el caso de un gavilán gris al que le dispararon en una de sus alas y no podrá regresar a su hábitat natural. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tienen los pormenores sobre este rescate que hace la unidad de rescate de fauna silvestre de este centro universitario. Tenemos más información, pero antes hacemos una breve pausa. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta en este espacio, que nos dará gusto escucharle con sus comentarios y sus opiniones al 317-38-250-31 y 265-32. Son las 9:15 y antes también recordarle de la invitación que hay en el Centro Universitario de la Costa Sur a que disfrute de los eventos que se tienen en la agenda Costa Sur Más Cultura, y es que el próximo viernes 19 se estará presentando en el aula, las actividades que se están realizando. Sí, el 19 es la presentación de Lavinia Negrete en el aula magna de este Centro Cultural José Atanasio Monroy a las 8:00 p.m. Y continúa también la presentación de Amenidades, esta puesta en escena por parte de los alumnos de la licenciatura en Artes, y será el próximo 26 de noviembre, viernes, para que usted tome en cuenta estas actividades en la agenda cultural. Asimismo, bueno, todas las actividades culturales musicales, como es el caso del Festival Músico Cultural Carlos Santana, que ya está en puerta, y también, por supuesto, la celebración de este homenaje a Clemente Amaya. También le invitamos a que consulte los programas, las sedes, los horarios de las distintas actividades. Mucha actividad cultural, cosa que nos da muchísimo gusto saber. Tenemos más información, son las 9:16. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más información. Avanzamos con la información esta mañana. El municipio del Grullo ofrecerá el primer curso de inglés. Las clases serán de nivel básico y darán inicio a partir del 4 de diciembre. Las y los interesados podrán recibir un descuento en el pago de los cursos del 35% y hasta un 50%. Al finalizar recibirán un certificado. Vamos a escuchar de qué se trata y quién convoca a dichas clases de inglés. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
El gobierno municipal de El Grullo, a través del Instituto Municipal de Atención a la Juventud, en coordinación con el Centro de Idiomas Prolex y el Centro de Estudios Tecnológicos en Informática y Bachillerato Bilingüe CETI, ofrecerán el primer curso de inglés con apoyo del 35% y hasta el 50% de descuento para las y los interesados en recibir una certificación en inglés con validez oficial. Las clases serán impartidas en las instalaciones del Centro Cultural Regional de El Grullo, esto durante los viernes de las 15 a las 19:00 y los sábados de las 8 a las 12:00 y de las 9 a las 13:00. En entrevista para Señal Informativa, el director del Instituto, Néstor Adrián Nava Pérez, dio a conocer los requisitos de inscripción. Compartió que se prevé que las clases den inicio el próximo viernes 4 de diciembre para un total de 40 alumnos.
Para la inscripción nada más acudir al instituto, si anotamos su nombre completo para el registro y su respectivo pago de inscripción, como le comentaba. De momento lo único que estamos requiriendo, ya que la documentación para la entrega de su certificado oficial se va a hacer ya a finales del curso. Uh-huh. Y por medio de cada una de las escuelas, dependiendo de lo que cada uno de ellos necesiten para entregarle su certificado con validez oficial. Lo que nos han comentado estas escuelas, una que da el certificado por medio de la Secretaría de Educación Pública, es certificado por ellos, sí, es el término del curso, que va a ser de 2 meses y medio, y el otro dice que nos puede certificar por medio de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social.
De acuerdo con Nava Pérez, se integrarán grupos de 20 personas y se impartirán clases de nivel básico para niños, jóvenes y adultos.
De momento vamos a iniciar con básico para todas las edades, y se pretende conservar los grupos y que continúen ya después con nivel medio o intermedio hasta lograr se pretende que se mantengan estos grupos, que sigan cursando siguientes niveles, para que la intención es que sí termine con un dominio mínimo de un 80% del inglés. Uh-huh. Invitar a todos los chicos, todos los jóvenes, inclusive también adultos que tenemos espacio, para que aprovechen esta oportunidad que se está dando, que pudimos hacer este vínculo con estas escuelas de Autlán, y que aprovechen esta oportunidad que se les está dando en estos momentos, que no es necesario que se trasladen hacia la ciudad de Autlán, sino que pudiera ser de manera más fácil para ellos, más accesible, reduciendo costos.
Las y los interesados en inscribirse deberán comunicarse al 321-100-9388 o acudir a las oficinas del IMAG en El Grullo. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Cultural.
Nos vamos a la señal cultural, y es que el recinto cultural El Palacio del Arte inaugura El Arte de Aprender a Expresar. Se trata de una exposición pictórica incluyente realizada por 23 niñas y niños de la Escuela Niños Héroes del municipio del Grullo, que estará disponible en las instalaciones del recinto, esto en horarios desde las 9 hasta las 12:30 horas del día. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene esta importante información.
Este martes fue inaugurada la exposición pictórica incluyente El Arte de Aprender a Expresar en las instalaciones del Recinto Cultural Palacio del Arte de Autlán. Se trata de 23 obras realizadas por alumnas y alumnos de la Escuela Primaria Niños Héroes de El Grullo, esto con el apoyo de la Unidad de Apoyo a la Educación Regular USAER. Armida Briseida Maldonado Rubio, directora del recinto cultural, felicitó a las niñas y niños que participaron en el proyecto y aseguró que esta actividad significa un reflejo de los objetivos de Palacio del Arte al tener como propósito impulsar el arte no solo en el municipio de Autlán, sino en la región también.
Pues muchísimas felicidades sobre todo a sus maestros y a los padres de familia, que están sembrando en los niños el gusto por el arte. A mí me queda muy claro que como en la adolescencia o adultos o simplemente ahorita, cualquier situación que se nos presenta, tenemos un aliciente en el corazón. El haber tenido una experiencia de arte, el tener la experiencia y el llevarla a cabo, nos enriquece como personas y nos hace más libres, nos hace plenos. Muchísimas gracias, están en su casa, este es un espacio sin lucro, es de todos y para todos.
Por otra parte, en representación de la escuela primaria, el maestro Jorge Salinas agradeció la apertura de Palacio del Arte y la USAER para la consolidación del proyecto, que dijo es una oportunidad no solo para difundir el arte, sino para conocer las inquietudes y necesidades de las y los niños a través de sus pinturas.
Es un proyecto que emplazan cada día lo que pasa tanto en nuestras casas como en la escuela, y que sigamos haciendo equipo. Muchísimas gracias por estar aquí.
La exposición estará disponible en el Recinto Cultural Palacio del Arte, ubicado en José Clemente Orozco, número 115, en la colonia Huitzilacate, con horario de las 9 a las 12:30 horas. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y Y en el contexto cultural, ahora que ya Diana nos informa sobre esta actividad que realiza el Palacio del Arte, también recordarle, bueno, ya le preciso datos de hace un momento que le mencionaba, el evento de Lavinia Negrete es el viernes 19 a las 8 de la noche y ha denominado esta gira como Vuelta al Mundo en 12 canciones. Habrá música y no solo ella, sino también le acompañan dos músicas muy talentosas, Andrea y Joss, estarán en esta presentación en el Aula Magna de este centro universitario a las 8 de la noche el próximo viernes como parte de las actividades de la agenda CU Costa Sur Más Cultura. ¿Sabe usted que Lavinia Negrete es una artista gruyense y que ha tenido un reconocimiento importante ya a nivel nacional y se ha presentado en escenarios de nivel nacional e internacional? Así de que, pues es un evento que garantiza mucha calidad en el tema de musical. Vamos con más información esta mañana y es que se busca también promover los paisajes de Jutla para actividades a caballo. El gobierno municipal de Jutla, a través de la Dirección de Turismo y Deportes, prepara ya la segunda cabalgata Jutla 2021. El evento tiene la finalidad de promover los espacios naturales del municipio para actividades a caballo y de esta manera promover el turismo regional en esa localidad. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Como una iniciativa para promover los paisajes naturales de Jutla como área de esparcimiento y actividades a caballo, el gobierno municipal de Jutla, a través de la Dirección de Turismo y Deportes, prepara la segunda cabalgata Jutla 2021. José Luis Valle Pérez, oficial mayor del municipio y promotor de la cabalgata, explicó que la actividad es encabezada por el arquitecto Gabriel Ramírez Santana, presidente de Jutla. Esto con el objetivo de resaltar la riqueza de los paisajes naturales del municipio, propicios para cabalgar, así como fomentar el turismo regional. Se espera organizar cabalgatas una vez al mes.
Para nosotros es muy importante resaltar todas estas cosas que nos ofrece nuestro municipio, como que tenemos muy buenos destinos para cabalgatas, como para otros deportes, pues se mueve más la economía en este caso de los lugares a donde vamos. Y pues sí, sería la idea seguir continuando cada una vez por mes y escoger destinos diferentes.
Para esta segunda cabalgata, uno de los participantes prestó un lienzo charro en el que se realizarán juegos tradicionales de a caballo, concursos de piales y becerrada, es decir, jineteo charro estilo jaripeo.
Para esta segunda cabalgata está planeado, por ahí una persona prestó su lienzo charro, no sé, y va a haber piales para que los que vayan a caballo puedan tirar piales. Vamos a hacer por ahí concursos de piales. Creo que por ahí se está organizando hacer lo que le llaman que dan las vueltas a los barriles.
La segunda cabalgata se realizará el domingo 28 de noviembre a las 10 de la mañana, teniendo como punto de partida los arcos de la entrada al municipio. Para de ahí partir a caballo, de Jutla, hacia Los Naranjos. El único requisito para participar es contar con caballo y pagar una cuota de recuperación de 300 pesos. La cabalgata incluye el recorrido guiado y una comida. Cada asistente es responsable de conseguir sus bebidas. Para registro y mayor información pueden comunicarse a los teléfonos 321-116-2770 y al 321-108-1502. Señal informativa, Antonio Díaz.
El Sindicato de Músicos de Autlán ofrece clases gratuitas de improvisación. Es un curso-taller que va dirigido a todos los músicos de la región que deseen más aprendizaje, actualización. Sin importar su nivel técnico, el dominio del instrumento, esta es una oportunidad para que se actualicen, como mencioné, y bueno, aprender también de estas clases gratuitas. Antonio Díaz es quien nos tiene información.
El Sindicato Único de Músicos de Autlán impartirá el Club Taller de Improvisación Musical, dirigido a cualquier instrumento y a cualquier instrumentista, sin importar su nivel técnico o dominio del instrumento. Esdras López Mundo, secretario general del sindicato, dijo que la idea es reunir a los músicos una vez por semana con sus instrumentos para aprender y desarrollar diferentes conceptos musicales que permitan mejorar su nivel de improvisación y la calidad de sus interpretaciones.
La invitación abierta para todos los músicos de Autlán y la región también, será todos los martes de 6 a 8 en las instalaciones del sindicato Donato Guerra 388, con la intención de practicar este tipo de actividades como improvisación y en cualquier nivel musical que te encuentres. No necesitamos expertos, pueden ser personas con un conocimiento medio.
El curso inició este martes y continuará cada martes de 6 a 8 de la noche en las instalaciones del Sindicato de Músicos de Autlán, ubicado en Donato Guerra número 388. Señal informativa, Antonio Díaz.
Gracias a nuestro compañero Antonio Díaz por esta información. Son las 9:30, es momento de identificarnos, pero regresamos con nuestro espacio de entrevista.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina a nuestras invitadas. Es Diana Carolina de la Torre Cruz, es nutrióloga en el programa de salud del adulto mayor de la jurisdicción sanitaria número 7. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Elia, muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
Muy contenta de recibirlas aquí en cabina por el tema que nos van a compartir. También nos acompaña Mara Guzmán Gómez. Ella también es nutrióloga del programa de salud del adulto mayor de la jurisdicción sanitaria número 7. Bienvenida.
Gracias, Elia. Buen día.
Bien, pues el pasado 14 de noviembre hubo una conmemoración muy especial, importante en el tema de salud. ¿Nos quieren compartir de qué se trató esta conmemoración, por favor?
Sí, claro que sí. Mira, el 14 de noviembre es un día que se celebra a nivel internacional, ya que es el día en el que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Este día fue otorgado principalmente por la Organización Mundial de la Salud en 1991 y, de hecho, fue como una respuesta por el hecho de tantos pacientes con diabetes que se han ido incrementando en las cifras internacionales, así como el pobre control que la mayoría de ellos tienen. Uh-huh. Entonces, es una estrategia para hacer un llamado a la población para que se chequen, se diagnostiquen a tiempo, lleven un buen control, un buen tratamiento y poder retrasar así las complicaciones que la diabetes trae consigo.
Claro. Se dedica un día, sin embargo, es importante destacar que todos los días podríamos nosotros conmemorar con buenas acciones y buenos hábitos, ¿no?
Así es.
¿El lema de este año cuál es?
Mira, el lema del Día Mundial de la Diabetes en este año 2021 es el acceso al cuidado de la diabetes, si no ahora, ¿cuándo? Esto haciendo hincapié a que debemos de cuidarnos desde manera inicial y dándole un poquito más de prioridad al área preventiva. Empezarnos a cuidar desde etapas tempranas de la vida para evitar una diabetes y en caso de ser un paciente que vive con diabetes, empezar a cuidarnos, conocer lo que es la enfermedad, cuáles son las complicaciones y qué debemos de hacer para trabajar sobre ella.
Claro. Platíquenos de los objetivos que tiene esta conmemoración, Diana.
Sí, mira, el principal objetivo, como ya lo comenta mi compañera Mara, es tratar de inculcar una cultura en la cual se conozca esta enfermedad desde temprana edad. Antes se creía que la diabetes regularmente, por ejemplo, la diabetes tipo 2, se creía que solamente se diagnosticaba en pacientes adultos. Uh-huh. Ahora sabemos que por la vida sedentaria, falta de actividad física, malos hábitos alimenticios, este tipo de enfermedad, la diabetes tipo 2, también se presenta en pacientes pediátricos. Entonces, es un llamado, es un objetivo también tratar de inculcar lo que es educación en cuanto a diabetes, para poder tratar de mejorar así la condición desde el diagnóstico, tratamiento y control de esta enfermedad.
Uh-huh. Platíquenos más a detalle y más a fondo sobre este padecimiento de la diabetes. ¿Qué es y qué pasa en el cuerpo cuando la persona tiene diabetes?
Pues mira, la diabetes mellitus es una enfermedad crónica. Esta aparece cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o la insulina que secreta no funciona o no la utiliza de manera eficaz, entendiendo que la insulina pues es una hormona que se produce naturalmente por el cuerpo y que nos ayuda a regular la concentración de la glucosa en nuestra sangre. Uh-huh. Cuando tenemos diabetes, la glucemia está por arriba de lo normal, es una glucemia elevada, y con el tiempo estas elevaciones anormales de la glucosa empiezan a crear o a dañar de manera grave nuestros órganos y tejidos. Uh-huh. Es lo que provoca principalmente la diabetes. Uh-huh.
¿Cuáles son los tipos de diabetes que existen?
Sí, mira, existen varios tipos de diabetes, pero los más comunes es diabetes tipo 1, que se le denomina también insulinodependiente. Existe también el diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Uh-huh. La diabetes tipo 2 es aquella en la cual la insulina no es aprovechada al 100%. En ocasiones existe resistencia a la insulina y, por lo tanto, la glucosa, o como comúnmente la gente lo denomina, el azúcar en la sangre, pues uh-huh. está elevada, y pues empiezan a presentar bastantes síntomas que, si no son tratados a tiempo, pues vienen bastantes complicaciones. La diabetes tipo 1 es aquella en la cual existe destrucción de las células betas del páncreas. Esta diabetes tipo 1 es la que se denomina diabetes juvenil regularmente, y es aquella en la cual no se segrega insulina, ¿sí? Entonces es por eso que la terapia que deben recibir estos pacientes es la administración de la insulina como tal. Uh-huh. La diabetes gestacional es aquella que se puede diagnosticar cuando existen cifras de glucosa por encima de lo normal durante el embarazo. Uh-huh. Regularmente las pacientes son detectadas no por la sintomatología, sino por los exámenes de control durante el embarazo. Uh-huh. ¿Sí? Y algunos de los síntomas que se pueden presentar con estos tipos de diabetes, principalmente, pues, es el exceso de orina, exceso de hambre, pérdida de peso, mareos, ¿sí?
¿Cuándo es el momento en el que una persona debe acudir a hacerse un examen para saber si tiene diabetes, o cuál es la forma de detectar el diabetes?
Regularmente, si son personas que tienen antecedentes heredofamiliares, y si ellos aún no han sido diagnosticados con diabetes, pueden estarse checando una vez al año. Uh-huh. En caso que ya sean diagnosticados con diabetes, pues sí deben de llevar un control más cercano, y regularmente los estudios son cada 3 meses.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la diabetes, este padecimiento, esta enfermedad, con la nutrición, con la alimentación, con los hábitos? Uh-huh.
Bueno, así como lo comentó Diana anteriormente, hay una carga hereditaria, pero no es la principal causa uh-huh. del diagnóstico de una diabetes. Sí tiene en gran parte algo de importancia, pero también la alimentación. Todos esos descuidos que tenemos a lo largo de nuestra vida también pueden provocar el exceso de peso, simplemente una obesidad. Es un factor importante para que una persona también pueda padecer diabetes, así como las otras enfermedades crónicas. También una persona que presenta hipertensión arterial es candidato, vaya, para poder desarrollar la diabetes en una etapa futura. Uh-huh. Pero la alimentación, pues, juega un papel importante. Todos esos excesos que tenemos, tanto de sal, de azúcares y grasas, pues finalmente desencadenan no solo la diabetes mellitus, sino todas las enfermedades crónicas que actualmente vivimos como población mexicana. Entre ellas, uh-huh. pues sí, la diabetes, que es una enfermedad importante, y que tenemos, pues, un gran número de pacientes que la padecen, pero pues también la hipertensión, uh-huh. la obesidad como tal, y las dislipidemias también.
Bueno, ya al principio nos mencionaban que la diabetes comienza a dañar algunos órganos. ¿Cuáles serían estas repercusiones en el tema de la salud?
La diabetes presenta complicaciones importantes a manera microvascular y macrovascular. Pero principalmente los órganos más importantes que daña esta enfermedad es el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos con la retinopatía diabética, los riñones y los nervios también, como se conoce como neuropatía diabética y nefropatía diabética. Uh-huh. Los adultos, tanto los adultos como los jóvenes, tienen riesgo de presentar infarto al miocardio al no tener un control adecuado de esta enfermedad. La neuropatía diabética también, pues, es importante que la estemos checando, que les estén haciendo hincapié en la revisión de pies de los pacientes que tienen diabetes, verificar si tienen un adecuado flujo sanguíneo, si tienen sensibilidad en las extremidades, sobre todo en esta parte de los pies. porque pues se presenta mucho el pie diabético, que es una complicación de la diabetes, por no revisarse los pies o por no tener el cuidado adecuado de la higiene también. La retinopatía, como lo comenté, pues de repente escuchamos que alguna persona que vive con diabetes empieza a tener visión borrosa, ya no ve igual de la misma manera que antes, es ese daño microvascular que va ocasionando la diabetes. Y pues también mencionar importante, pues que la diabetes es una de las principales causas de insuficiencia renal. Entonces, son muchos órganos los que va dañando. De manera interna, por fuera a lo mejor no lo vemos o los síntomas aparecen muy lentamente o muy poquito, pero por dentro va causando daños importantes al no tener un adecuado control de cifras de glucosa.
Una vez detectado un paciente con diabetes, ¿esto puede llegar a aliviarse, a sanarse o ya es irreversible? ¿Y cuál sería el tratamiento para una persona con diabetes?
Okay, bien. El tratamiento para un paciente que vive con diabetes principalmente tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario en el cual incluye el tratamiento médico, el cual puede indicarle algún tratamiento con insulina, algún hipoglucemiante vía oral. También es importante el tratamiento nutricional y el tratamiento psicológico. En cuanto al tratamiento nutricional, es muy importante que el paciente lleve un adecuado control con los alimentos que son con bajo índice glucémico, llevar el conteo de carbohidratos, tener una dieta que sea baja en grasas saturadas, prescribirle una alimentación que sea rica en alimentos mono y poliinsaturados, así como llevar una dieta con un control de sodio, un adecuado también tratamiento de actividad física y, como comentaba, un tratamiento en cuanto a tratamiento psicológico.
Yo preguntaba si esto ya una vez detectado en algún paciente ya es irreversible, ya no se quita la diabetes.
Es irreversible la diabetes, sí, por el hecho de que el páncreas generalmente pues ya es un órgano que está dañado y no se puede pues prácticamente reconstruir. En diabetes tipo 1, como comentamos, es una enfermedad autoinmune y pues las células betas del páncreas pues sí se están degenerando constantemente. Y pues en diabetes tipo 2, la insulina que se está segregando pues no es la cantidad adecuada para poder metabolizar los azúcares de los alimentos.
Las personas que deban acudir a un médico o hacerse un estudio, es la forma en cómo se detecta el diabetes, ¿verdad? Por un estudio, si es que tiene los síntomas.
Sí, claro que sí. Cuando el paciente empieza con bastante sed, bastantes ganas de orinar, cansancio, pérdida de peso, entonces es muy importante que se cheque su glucosa en sangre. En los centros de salud pueden realizarse la prueba rápida, pero lo ideal es que siempre acudan con el médico, realicen una toma de glucosa basal, una toma de glucosa en ayuno para poder checar sus niveles. Ya el médico indicará otros estudios de laboratorio como hemoglobina glicosilada, química sanguínea para poder confirmar el diagnóstico, pero siempre es bajo la prescripción de un médico y el médico es quien va a diagnosticar esta enfermedad.
Bueno, también hay muchos mitos en torno al tema de la diabetes, ¿no? Cuando decimos, es que fue por un susto. ¿Esto es un mito, esta situación por la que se puede contraer el diabetes?
Sí, así es. Es un mito. Generalmente, este tipo de pacientes ya presentaban hiperglucemias, que son elevaciones en algún momento de ya de su vida. Pero al momento de tener un susto o una impresión o algo muy fuerte, es cuando generalmente se detecta porque se atendió a esta persona y checan la glucosa y verifican que tiene una hiperglucemia en ese momento. Pero es precisamente por el estado de shock en el que se encuentra, no precisamente que le haya causado como tal esas hiperglucemias. Simplemente este paciente ya presentaba hiperglucemias, pero como no ha tenido algún evento importante en el cual requiera algún chequeo médico, pues no se ha detectado como tal.
Ya había esa predisposición, digamos,
así,
¿no?
Es. Así es.
Bueno, y me gustaría que nos compartieran datos duros en esta jurisdicción sanitaria número 7, es decir, pacientes con diabetes, ¿cuántos se atienden en la actualidad a través de la Secretaría de Salud?
Pues en la Secretaría de Salud Principalmente, pues a nivel nacional, uh-huh. en toda la República, se atienden alrededor de 1,021,985 pacientes que se encuentran en tratamiento de diabetes mellitus en la Secretaría de Salud. En Jalisco tenemos actualmente atendiendo 59,007 personas con esta enfermedad. En nuestra jurisdicción, que es la jurisdicción 7 de Autlán, que comprende 19 municipios, tenemos alrededor de 9,800 personas que viven con diabetes, y únicamente en el municipio de Autlán, que comprende también varias localidades, contamos con 1,312 pacientes atendiéndose en centros de salud con este padecimiento de diabetes mellitus.
Que es por la cantidad de población en Autlán.
Así es, ajá.
Y otros municipios que presenten también niveles importantes.
Todos los municipios uh-huh. tienen, pues, una cantidad importante de pacientes en control en la unidad, uh-huh. o sea, que se estén atendiendo en la unidad, pero principalmente, pues, en Autlán, por ser uno de los municipios más grandes de nuestra región sanitaria, uh-huh. es esa cantidad importante la que tenemos.
Claro. ¿Vamos a la alza en comparación con años anteriores o cómo se mantiene esa cifra?
Bueno, sí, sí se mantiene a la alza. Cada año se diagnostican nuevos pacientes, pero es importante también mencionarles que tiene mucho que ver la promoción que le hagamos a estas enfermedades porque muchas personas desconocen esta uh-huh. enfermedad. Nosotros como programa de salud en la Secretaría, pues lo que hacemos es darnos a la tarea de trabajar sobre la prevención y sobre la detección como tal. Nosotros en algunas ocasiones hacemos pruebas rápidas, por ejemplo en el jardín o en ferias de salud que se realizan en los municipios, para detectar de manera oportuna este tipo de pacientes. En la unidad de salud o en los centros de salud también se hacen estas detecciones, pero nosotros tratamos de llevarlo a todas las localidades que podemos para detectar, porque mucha gente tiene la enfermedad y desconoce que la tiene. Entonces, uh-huh. de esos pacientes que hemos logrado captar que ya tienen el diagnóstico de diabetes, pues sí, ha ido a la alza. Generalmente cada año aumenta la cifra de personas con que viven con diabetes en nuestra región sanitaria.
Claro. Muy bien, pues bueno, ¿algo más que ustedes quieran compartir con nuestro radioescuchas? ¿Alguna recomendación general ya para finalizar?
Sí, Elia. Así como comentaba Mara, son los pacientes, estas cifras que nos acaba de compartir Mara, son los pacientes que tenemos nosotros en el registro de Secretaría de Salud. Y así como comentaba ella, hay algunos pacientes que no se han detectado. Entonces, por lo tanto, estas cifras no son al 100% de los pacientes que viven con diabetes. De hecho, tenemos un porcentaje de los pacientes que están diagnosticados en las cifras de Secretaría de Salud y tenemos la cifra de qué porcentaje son aquellos que se encuentran en buen control. Lamentablemente, a nivel nacional, solamente el 46% de estos pacientes diagnosticados están en buen control. Uh-huh. Quiere decir que más del 50% de ellos no tiene un adecuado control de su glucosa y, por lo tanto, puede degenerarse constantemente o de una manera precoz. Uh-huh. Puede iniciar con complicaciones de diabetes de una manera precoz. A nivel estatal, solamente el 47% de ellos tienen un buen control de su diabetes. Y si lo aterrizamos en nuestro municipio, solamente el 32% de los pacientes que están diagnosticados han llevado un control adecuado de su glucosa. Quiere decir que estamos todavía por debajo de los niveles estatales y nacionales. Entonces, nosotros como programa de salud del adulto, así como comenta mi compañera Mara, tenemos que crear estrategias y tener una iniciativa para poder captar con mayor rapidez a estos pacientes y brindarles un buen control en claro. cuanto a su glucosa.
Muy bien, pues bueno, les agradecemos mucho que nos hayan compartido esta valiosa información. Por supuesto, es parte de esta información de prevención, que hay que estar atentos, por supuesto, al tema de la salud. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en cabina.
Gracias. Gracias.
Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más.
Señal Clima.
Vámonos ahora hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Marta Diana, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Buenos días, Marta, bienvenida, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional tendremos rachas de vientos fuertes al norte y noreste del país, las cuales se esperan en el transcurso de este día. También tendremos algunas lluvias aisladas al sureste del territorio nacional. Y bueno, a finales de la tarde, noche de hoy, tendremos la entrada de un nuevo frente frío al norte del país, el cual la masa de aire frío que impulsa este frente favorecerá un descenso de temperatura para este jueves, principalmente en estados del norte, oriente y centro del país. El día de hoy en Autlán de Navarro la salida del sol fue a las 7:08. Se espera un día con sol y nubosidad dispersa. La temperatura mínima hoy osciló entre los 13 y 15 grados y se espera que alcancemos una temperatura máxima que llegue entre los 29 y 30 grados. El ambiente es más frío a primeras horas de la mañana y hacia el mediodía y tarde dominará un ambiente cálido. En la noche y madrugada nuevamente tendremos un ambiente frío, por lo cual los invitamos a tomar las precauciones necesarias. También tendremos viento dominante del sur-suroeste, donde el viento será entre los 3 y 12 kilómetros por hora. Finalmente, la puesta del sol será a las 18:19 para este día. Y bueno, esta es la información que tengo para este miércoles. Que pasen un excelente día. Gracias.
Señal Opinión.
En nuestro espacio de opinión y análisis contamos con la colaboración de el doctor Irineo Martínez Barragán, académico investigador de la Universidad de Guadalajara, a quien saludamos y escuchamos atentamente. Muy buenos días, bienvenido, doctor.
Elia, buenos días a usted y a todo su auditorio. El pasado 11 de noviembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia respecto a la controversia 121/2012. Esta es referente a la promoción de Oaxaca sobre una controversia constitucional porque el estado de Chiapas creó un municipio nuevo que lo llamó Belisario Domínguez, y que a decir de Oaxaca estaba dentro del territorio oaxaqueño. La sentencia que emite la Suprema Corte lo hace en favor de Oaxaca, o sea, le da la razón. Y esto no es lo trascendente son las reacciones que se generaron a partir de esta sentencia, y entonces el pueblo, ya no sé si es chiapaneco o oaxaqueño, que viven en ese tramo de frontera, en esa zona de frontera, de territorio que se conoce como de los Chimalapas, a partir de él, durante todo el fin de semana fue noticia nacional, donde aparecen incluso diferentes fotografías de gente encapuchada y armada, en donde dicen que defenderán con todo, que no permitirán que los cambien de adscripción de Chiapas a Oaxaca, ¿no? Hay una reacción muy fuerte en este sentido. Ahora, el resolutivo de la Suprema Corte dice que lo hicieron en base a un caminamiento de 1549. Así se planteó la controversia. Oaxaca así lo demandó, Chiapas lo aceptó. El problema es que la Suprema Corte no se ajusta a ello. Al final dice que su resolutivo de sentencia lo toma en base a una pericial y en base al caminamiento de 1549, pero el punto más importante de ese caminamiento y el que metía más problemas era el señalamiento del Cerro Los Mijes. Como todavía no publican el resolutivo completo, fue solo un comunicado, no puedo ir al fondo de los detalles. Sin embargo, la hipótesis es que la Suprema Corte resuelve en base a la pericial del perito de la Suprema Corte e ignora al menos la pericial de presentada por Chiapas, ¿no? La perito de la Suprema Corte dice no haber encontrado el Cerro Los Mijes. El Cerro Los Mijes existe, por supuesto que existe. Y entonces ellos se van a un cerro que se llama Cerro de Martínez, o que ahora se llama Cerro de Martínez. pero ignora la pericial de Chiapas, en donde sí se encontró el Cerro Los Mijes, sí se argumentó y se fundamentó que ese era el Cerro Los Mijes. Y y entonces toma este resolutivo que genera esta violencia. Hay otro tema muy importante. Se dice que las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia son inapelables. O sea, que ellos ya sentenciaron y que no se puede apelar ante ningún instante. Aquí la pregunta es, ¿y si hicieron mal su trabajo los ministros? O sea, los ministros no conocen la geografía de la zona, no conocen la historia tehuana, del Istmo de Tehuantepec. Los territorios son muy remotos, o sea, acceder a ellos lleva horas desde cualquier ciudad más o menos importante. Y aquí, bueno, están dos temas que a mí me preocupan o que me plantean preguntas de investigación. Por un lado, la reacción de la gente que vive en la frontera, de que tenemos, estoy convencido de que tenemos que buscar otros métodos. En un método judicial, de resolución judicial, siempre hay perdedores, al menos pierde uno, si no es que todas las partes. Entonces, ¿cómo construimos soluciones? ¿Cómo hacemos procesos consensados para en el futuro tener esos consensos y que no sean tan violentas las resoluciones, ¿no? Y segundo, ¿cómo que son inapelables si se resuelve a veces con mucha ignorancia? A lo mejor con todo el conocimiento jurídico y constitucional, pero con mucha ignorancia de la historia y de la geografía de los lugares para estos casos que son temas jurisdiccionales y que, dicho sea de paso, el territorio nacional tiene muchas indefiniciones jurisdiccionales como esta que está resolviendo la Suprema Corte. Hasta ahí mi comentario, Elia.
Muchísimas gracias, doctor Irineo.
Hasta luego.
Hasta la próxima. Nosotros continuamos con más información y en el tema universitario de esta mañana le informo que el gobierno de Jalisco propone el peor presupuesto a la UDG en los últimos 20 años. Presupuestar la educación superior en la lógica del gobierno actual pone en riesgo el acceso al bachillerato de los niños que hoy tienen 5 años. Aunque el gobierno de Jalisco argumentó que en el 2022 la Universidad de Guadalajara recibirá un mayor apoyo presupuestal, la realidad es que lo que se pretende destinar es el peor presupuesto en los últimos 20 años. Así lo declaró en rueda de prensa ayer el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado confirma la desaparición de dos elementos del CEMAR en Zapopan. El fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís, confirmó la desaparición de dos elementos de la CEMAR ocurrida la noche del pasado lunes en el municipio de Zapopan, lo cual presuntamente ocurrió horas después de la detención de Rosalinda N., esposa de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, líder del cártel Nueva Generación.
Señal Nacional.
Comenzará la vacunación general anticovid a menores de entre 15 y 17 años. El gobierno federal anunció el inicio de la vacunación anticovid para menores de entre 15 y 17 años de edad sin comorbilidades. La medida es adicional a los grupos de población abiertos previamente para recibir esta protección. Los adolescentes podrán registrarse a partir del viernes en el sitio de mivacuna.salud.gob.mx.
En resumen.
Un resumen de la información de esta mañana de 17 de noviembre. Anuncian la apertura del programa Precios de Garantía en el municipio de Limón. Rescatan alicante en la costa sur, serpiente atípica de la región. El municipio del Grullo ofrecerá el primer curso de inglés. El recinto cultural Palacio del Arte inaugura el arte de aprender a expresar. Buscan promover los paisajes de Jutla para actividades a caballo. El Sindicato de Músicos de Autlán ofrece clases gratuitas de improvisación. El gobernador de Jalisco propone el peor presupuesto a la Universidad de Guadalajara en los últimos 20 años. Confirman la desaparición de dos elementos de CEMAR en Zapopan. Empezará la vacunación general anticovid a menores de entre 15 a 17 años el próximo viernes. Gracias por el favor de su atención esta mañana. Le deseamos que tenga un excelente día. Continúe con nosotros en nuestra programación habitual. Me despido a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio y me despido con esta frase que nos deja Juan Ruiz de Alarcón. Dice, nunca conserva firmes amistades quien solo atento va a sus pretensiones. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.